Que ver. El espacio de televisión del Cuchu Cambiaso. Participación secundaria. Gonzalo Palermo Marsiglia.
Eso que al Cucho le gusta el funk, ¿eh? Pero bueno, recibimos a Gonzalo Palermo. ¿Cómo andas, Gonzalito? ¿Bien?
No sé cómo comenzar.
Y es terrible, esto, este hombre es terrible.
Bueno,
es
terrible, esa nueva realidad es...
Todo cambia, la vida es un cambio
todo constante. Dinámico.
Pero avanza demasiado rápido. Yo todo pensé bien, que esto iba a llegar, yo sabía que iba a pasar.
Pero no tan rápido.
Lo único constante son los cambios.
Eso, ya lo dijo Federico Fasano Martín. Nos ponemos de rodillas.
Para qué terrible, citarlo. Qué comienzo terrible. Y aparte, nuestro operador me hace gestos como que él recibe orden. Es
verdad,
perturbador,
es verdad,
realmente es perturbador. Y encima menciona
al
fulano. El dueño del espacio que está aquí con nosotros me dijo: bueno, a ver, hoy vení con algo potente.
Cuchu Cambiaso.
Claro.
Ahí va, para puntualizarlo.
Ese hombre, Cuchu Cambiaso, mediocampista. Todo campista del Inter, campeón del triplete en el 2010, me dijo, a ver, vení con un tema potente.
Maestro de la tablet también.
Maestro
hay
de
que
la
ver
tablet,
las
¿sí?
cosas que hace con la tablet.
Cuando me acuerdo traerla, ¿no? Porque me la olvidé, pero...
Bueno, siempre le pasa eso también. Se la olvida acá, se la olvida acá.
Se la olvida siempre, entonces nunca se puede comprobar en realidad si es maestro.
Tal maestro, ¿no?
Claro. Pero bueno. Hace unos días, el 13 de marzo, se cumplieron 40 años de la muerte de... podemos decir, uno de los actores más singulares de la historia del cine estadounidense y, voy a decir, el más brillante secundario de la historia del cine estadounidense, John Cazale. John Cazale es Fredo.
Por ejemplo.
Para el que no lo recuerde, no lo ubique, que es algo que suele ocurrir y voy a poner un ejemplo bastante interesante. La referencia que vamos a tomar al margen de las películas que vamos a mencionar de Cazale, que son pocas, es un documental que se llama I Knew It Was You. En español está como Descubriendo a John Cazale. Este documental fue presentado en Sundance en 2009. Es de HBO, lo transmitió HBO. Usted lo puede encontrar en internet. No voy a decir dónde, pero no hay que ser muy despierto para saber dónde. Hay circulando una traducción al gallego que no es muy feliz, pero pueden encontrarla del idioma original. Es un documental, además, de 40 minutos. Se pasa muy rápido, es un magnífico documental en el que participan, entre otros, Sidney Lumet, Francis Ford Coppola, Al Pacino, Meryl Streep, Robert De Niro y la lista sigue, Gene Hackman, entre otros.
Mirá.
Y no es para menos. Empecemos diciendo que hagamos una división antojadiza de todas las posibles que hay para decir que hay dos tipos de actores en la industria. Uno son los actores que viven del primer plano y de las líneas de diálogo memorables. No voy a decir I'll be back de Schwarzenegger, pero vamos en ese estilo.
Sí.
El primer plano y el parlamento. Esos son los que conocemos como protagonistas, hoy como estrellas también. Ustedes tendrán su lista, es una lista muy grande. Ahora, hay una segunda especie, una segunda raza de actores que viven del fuera de cuadro o del fuera de foco. Y viven del silencio y de los gestos también, más que de los parlamentos y de las palabras. Estos son, obviamente, los secundarios especializados. De los últimos años yo destacaría a Philip Seymour Hoffman, muerto hace no mucho, que tenía esta capacidad de hacer brillar a los protagonistas siendo secundario.
No, por algo existe una... Digo, claro. Las premiaciones no sirven para mucho, pero claro. Existe la categoría, ¿no?
Exacto. Uno de los roles de un actor secundario es, llevándolo a términos futbolísticos, el de este mediocampista que hace el trabajo sucio.
Claro.
Es el que corre mucho, que los técnicos lo ponen y uno se pregunta, ¿por qué juega el Tata González siempre? Claro. Si no hace nada, algo hace.
Sacrificio, claro. ¿No?
Exactamente. Mm. Y no es un trabajo tan visible, o por lo menos a veces no es tan visible al primer visionado. John Casale sería, a mi modo de ver, el máximo exponente de esta serie de actores secundarios especialistas en comerse al protagónico en ocasiones, porque uno puede seguir viendo la película y poco a poco va creciendo en cada visionado la intensidad de estas actuaciones. Casale es también ese tipo de actor feo gracioso, digamos, que Hollywood ha cultivado y que quizás en la última década ha recaído en, por ejemplo, Steve Buscemi. Ese brillante actor de varias películas de los Coen, sí, o de Tarantino, sí, entre otras, también de una serie de HBO llamada Boardwalk Empire, o John Turturro también. Estoy nombrando italoamericanos, sí, no especialmente agraciados físicamente, grandísimos actores y muy buenos secundarios, aunque tienen sus protagónicos.
Sí, también, claro.
Y por ejemplo, nosotros vemos el Gran Lebowski y recordamos un montón de cosas porque es una película brillante. Ahora, John Turturro aparece creo que un minuto 10 segundos. Claro.
Jesús.
Pero, exacto. Su aparición es sencillamente magistral.
Es fenomenal.
Cuenten los segundos que aparece, prácticamente nada. En esa película se encuentra con el otro que estábamos mencionando, Steve Buscemi, Donnie, que está en ese trío con Jeff Bridges y John Goodman. Tampoco tiene muchas intervenciones, pero todas las que tiene son especialmente lúcidas.
Bueno, de hecho, el personaje de Jesús estaban haciendo un spin-off, no sé en qué quedó, ¿no? Se desprendía para hacer una película.
Exacto, sí. Mm. Bueno, habrá que ver, tal vez la magia de Jesús.
Está medio trancado ahí el proyecto, que es sí, el cine, ¿no?
Tal vez la magia de ese personaje es que aparezca ahí y nunca más volverá a verlo, ¿no?
Están en problemas económicos, como todas las producciones cinematográficas.
Bueno, no, Transformers no tiene problema económico. Rápido y Furioso tampoco. Pregúntense por qué. Por qué la basura del cine no tiene problemas económicos. Ahora bien, este feo gracioso, como definíamos a Casale, que es mucho más que el feo gracioso, funciona en muchas ocasiones como contrapeso al protagonista lindo y varonil que tanto ha cultivado Hollywood. Les voy a dar unos números de Casale que son realmente abrumadores. Casale murió joven, murió a los 42 años. Actuó en 6 películas. En rigor actuó en 5. La sexta, que es El Padrino del año 90, la tercera parte, en realidad él aparece agregado con escenas que habían sido rodadas previamente porque ya estaba muerto. De esas 6 películas, entre todas, acumularon 40 nominaciones contando principales premios. Oscar, BAFTA y Globo de Oro. De esas 40 nominaciones, 14 fueron en rubros interpretativos, actor principal o actor o actriz secundaria o actriz, mejor actriz. De estas 14 nominaciones en rubros interpretativos, ninguna fue para Casale. Saquemos dos lecturas de esto. La primera es lo que decíamos. Es Casale un actor que tiene la capacidad de potenciar el trabajo de sus compañeros. Eso es innegable, eso está dicho por los propios actores que actuaron con él y lo dicen los números. De esas 40, 14 nada menos fueron para roles interpretativos. Dice Al Pacino en Descubriendo a John Casale del 2009, el documental que les mencionaba, nadie me enseñó tanto de este oficio como John Casale. Hagamos un paréntesis, si tenemos el clip de El Mejor Beso de la Historia del Cine que ocurre en El Padrino 2, ustedes me van a decir, porque yo estoy de espaldas, si es afirmativo o no.
Sí.
Vamos a escucharlo. Lo que escuchábamos corresponde a ocurre hacia la mitad de la segunda entrega de la trilogía del Padrino. Están Michael Corleone y Fredo Corleone, hermanos, en la fiesta de navideña de Cuba. Y en ese baile, en esa fiesta, Michael le confiesa a Fredo que lo descubrió, que él había traicionado. No vamos a ahondar en esto, por más que lo contemos, igual es capaz que alguien no vio la película.
Claro,
y me encantaría poder volver a verlas como si nunca las hubiera visto. Y él le dice, sé que fuiste tú, Fredo, me rompiste el corazón. Y le da un beso y es uno de los mejores, mejores besos de la historia del cine estadounidense, señores. Y este hombre, Al Pacino, tiene mucho que ver con John Cazale. Al Pacino conoció a John Cazale cuando eran adolescentes, trabajando como delivery con cajero en Standard Oil, la empresa en Nueva York. Después actuaron juntos en teatro y luego, bueno, actuaron en El Padrino. Al Pacino es uno de los que, como dije, reconoce que Cazale es el que más le enseñó de cine.
Bien,
no
perfecto.
Es poco. Gene Hackman, con quien Cazale actúa en La Conversación, otra película de Francis Ford Coppola notable, en la que interpreta a un espía, un hombre que está escuchando conversaciones. Él cuenta en el documental que la intensidad que él necesitaba para el personaje en ocasiones la consiguió precisamente utilizando o valiéndose del contrapeso que le hacía le generaba John Cazale, precisamente. Coppola le pedía a Cazale que, digamos, lo pinchara a Gene Hackman para alcanzar el punto necesario. Bien. Lo reconoce el propio actor. Entonces,
increíble, ¿eh?
Esto explica por qué Cazale, si bien no recibió nominaciones, generó un montón de nominaciones. Era un asistidor, en términos futbolísticos, de vuelta. Y el segundo motivo de por qué quizás sus personajes no fueron tan reconocidos en su momento por la academia, tiene que ver con que Cazale encarnó al hombre débil y fracasado en una industria que desde siempre se encargó de celebrar al hombre viril y triunfador.
Sí,
y eso es Hollywood, eso es lo que ha vendido Hollywood. Y por eso quizás Cazale fue un tanto, no voy a decir ignorado, porque no lo fue, pero quizás
capaz
no tuvo la visibilidad.
En su justa medida.
Claro. Y uno puede trazar un paralelismo entre dos actores que tienen muy pocas películas y que viven intensamente y mueren. Cazale también le gustaba fumar y todo eso. James Dean. Sin embargo, James Dean sí ha quedado como un símbolo pop. James Dean es James Dean y el joven rebelde y demás. James Dean encarna una cosa mucho más americana y mucho más vendible que lo que encarnó John Cazale, que a mi modo de ver es más complejo de es más de culto, mientras James Dean es una, más allá de que puede ser considerado de culto, es un icono pop. Hay remeras con la cara de James Dean. Bueno, hay remeras con la cara del Che Guevara y con frase de Nietzsche. Me metí en una me metí en un lugar complejo, pero va por ese lado.
Muy bien.
Las películas de John Cazale, decíamos, la trilogía del Padrino, él encarna a Fredo, el hombre, el hermano traicionero, el hermano débil, el tipo gracioso del Padrino. También es simpatía y rechazo al mismo tiempo, creo que eso define a Fredo, ¿no? Es un personaje que nos cae bien y nos cae mal. Nadie quiere que se muera, pero nadie quiere que le salgan las cosas bien. La conversación que mencionaba, en la que es asistente de Gene Hackman, también escrita por Coppola, dirigida por Coppola, que le genera este personaje a propósito para que Cazale actúe. Coppola enamorado de John Cazale. Tarde de perros, de Sidney Lumet, película muy bien comentada por nuestro compañero. La prueba, ¿verdad?
Sí, claro.
Bien.
Me encantó.
Gran película.
O sea, me gusta mucho, recién estábamos comentando, me gusta mucho John Cazale, ¿no?
Tarde de perros, del 75, de Sidney Lumet. Sidney Lumet estaba buscando un actor joven que interpretara a un psicópata y Al Pacino, que es el protagonista de Tarde de Perros y amigo de John Cazale, le insiste hasta que Sidney Lumet dice, bueno, por más que no da para nada en el perfil que estamos buscando, lo voy a hacer, así me dejas de joder. Le hace el casting y ustedes pueden ver la reacción de Lumet, confesado por él mismo, en el documental. Cazale se termina quedando con el personaje y es aquel personaje pálido, de pelo extraño, que está todo el tiempo aferrado a su rifle y que, mientras uno siente que Al Pacino está en control de la situación porque es un ladrón de bancos, su compañero, interpretado por John Cazale, en cualquier momento puede explotar y salirse de control. Es un demonio en potencia. Es un psicópata.
Un clásico esa película.
La relación que establece con Al Pacino es completamente opuesta a la que establecía en El Padrino, precisamente. Cazale es un personaje que da mucho miedo en tiempo real, por decirlo de alguna forma, en Tarde de Perros, del 75. Y también está El Francotirador, de Michael Cimino. Michael Cimino, que se cambió de sexo hace poco.
¿Mirá?
Sí. Para mí parece Drácula, pero para mí quedó raro, pero está.
No lo vi, voy a tener que verlo.
Michael Cimino, un grandísimo... No, creo que se sigue llamando Michael Cimino.
Ah, sí. Se lo va a googlear ya, lo va a sacar del sitio, imagínate.
Michael Cimino, el francotirador del 78, que es una película, podríamos decir, de la cara B de Vietnam, las consecuencias de la guerra de Vietnam, una vez reinsertados en la sociedad, los protagonistas, protagonizada por Robert De Niro, que también es productor de esa película, que es la última que va, en la que va a participar John Cassal. Cimino, Coppola, Sidney Lumet, podríamos agregar a Scorsese.
Impresionante.
Agreguemos a Bogdanovich, a Brian De Palma.
Impresionante.
Y a Steven Spielberg, como todos los grandes popes del cine, nuevo cine de Hollywood de los años 70. En menos de 10 años, John Cassale actuó para algunos de los mejores directores de la generación.
Es todo un indicador.
Y junto a algunos de los mejores actores. Robert De Niro, de hecho, cuando John Cassale firma el contrato para actuar en El Francotirador, ya está padeciendo los síntomas del cáncer de pulmón que terminaría matándolo. Le dieron 3 meses de vida. Cimino y De Niro estaban convencidos de que tenía que actuar John Cassale en El Francotirador, pero la productora Paramount les dice: ojo, cuidado con contratar a este hombre que nos puede dejar en la mitad del rodaje. Hay un secreto a voces que dice que el propio Robert De Niro pagó de su bolsillo la actuación de John Cassale porque Paramount no se quería hacer cargo.
Mira.
Y vaya si era necesario. En una película dramática, esencialmente dramática, John Cassale es el encargado de tener momentos humorísticos. El que intenta pisar el vestido a la novia es uno de tantos. Que Cassale también era eso. Era muy físico en el sentido de la actuación, en el sentido en que Charlie Chaplin era físico.
Claro.
No hacía falta decir muchas cosas para verlo brillar. Y en esa película coincide con Meryl Streep, con quien ya había actuado en Medida por Medida de Shakespeare en el teatro. Meryl Streep, que fue su pareja hasta que muere. John Cassale se llevaban un montón de años de distancia. Meryl Streep era mucho más joven. Y John Cassale, cuando conoce a Meryl Streep, corre a la casa de Al Pacino y le dice: conocí a la mejor actriz de Estados Unidos. No estaba muy errado, por lo pronto.
Tal cual, ¿eh? Bueno, bien, un grande realmente.
Realmente sí, 40 años de la muerte de John Cassale, para volver a verlo una y otra vez.
Claro, aprovechá este fin de semana, que fin de va a estar bajo agua, para repasar estas grandes películas que lo tienen como uno de sus protagonistas.
Y el documental Descubriendo
John Cassale. Y el documental, claro, sí, desde luego. Gracias, Gonzalito.
Gracias a ustedes.
Buen fin de, chau.
Rompecabezas. Versión XL. Décima temporada.